Estás entrando a la pachanga más divertida de la web. Esto es La Pachanga. Queda con ustedes el DJ más pachanguero que hay, Israel Reyes, conocido en el bajo mundo como DJ Miura. ¡Comenzamos!
Señoras y señores, muy bienvenidos a La Pachanga. Hoy tenemos un programa súper, súper especial. Hoy La Pachanga está de manteles largos porque tenemos a un súper invitadazo. Él es el mejor productor del país. Es un súper DJ también y está en los primeros lugares en las listas en el mundo. Así que bueno, pues vamos a esperar a que nos diga si ya está listo o no está listo para darle la bienvenida al buen maestro Andrés Mijangos. Ya lo tenemos listo y vamos a recibirlo como se merece. Venga.
¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes.
Pues bien, aquí ya sabes, despertándonos apenas.
¿Ah, sí?
Es que aquí tenemos 2 horas antes, sí sabes, ¿no? Aquí
sí, son sí, las
11
sí. Son las 11, sí. Sí, yo también me estaría despertando a esa misma hora, pero desgraciadamente pude dormir nada más como 3 y me despertaron a las 8 de la mañana. Pero sí, bueno.
A mí me pasa lo mismo, de repente ya no puedo dormir mucho.
Sí.
Pero yo creo que por la edad, mira ya, como ya estoy viejito.
Estamos. Pero fíjate que en nuestra carrera creo que la edad, en lugar de desmerecer, creo que aporta muchísimo, ¿no? Mucha experiencia, mucho conocimiento y creo que nos va afinando mucho, mucho más.
Ah, sí, claro, claro. Fíjate que yo lo he platicado mucho eso, de que hace muchos años, cuando saqué Bahía, fue hace como, híjole, no me acuerdo, pero fue hace como 20 años, yo creo que tenía mucha experiencia en producción. Pero ahora creo que no tengo ningún problema. Entonces, creo que con el tiempo he aprendido muchísimas cosas que me han dado la seguridad para poder seguir trabajando. Y
claro, nunca se deja de aprender, ¿no? Sobre todo.
Exacto.
Sobre todo en esto. Oye, pues yo hice ya una breve presentación. ¿Qué te parece si te presentas tú en tus propias palabras? Y pues échale de tu ronco pecho. Yo creo que hay mucha gente que te conoce. La mayoría de los DJs te conocemos, pero yo creo que ciertos chavillos hay de las nuevas generaciones, posiblemente no tanto.
Mira, pues yo llevo alrededor de... Yo estoy produciendo música desde el 92, más o menos. Desde 1992. Se llevo en el mundo de la producción más de 30 años, ¿no? Y en el mundo del DJ, pues empecé bien chavito, ¿me entiendes? Ajá. Ahorita acabo, bueno, voy a cumplir 60. Así como me ven, yo voy a cumplir 60 años.
Tú eres mucho más joven.
Pero que el gordo de Molina, ¿no?
No, oye, no, en serio, sí, te ves mucho más joven.
Que AMLO, ¿no? Ah, oye.
No, cualquiera se ve más joven que AMLO.
No, lo que pasa es de que ya llevo años aquí en este rollo. Entonces yo empecé a hacer música en el 92. Empezó mi carrera de productor. Ajá. Mi primer disco lo saqué en ese año, en el 92. Y pues ya llevo rato haciendo música, pero me hice muy conocido por el rollo de que yo he remixeado a muchísimos artistas aquí en México.
Así es.
Entonces, la mayoría de los DJs me conocen porque pues he hecho remixes para Moenia, Belanova, Alejandra Guzmán, Soda Stereo, o sea, muchísimos. Uh-huh. Julieta Venegas.
Claro, son clásicos, o sea, son clásicos del antro. Por ejemplo, tu remix de Moenia es un súper clásico, nunca falta en cualquier tocada, en cualquier antro, o el de Luis Miguel también, ¿no?
El de Eres,
de hecho yo conocí la canción de Eres por tu remix, no por el disco de Luis Miguel.
Fíjate que el otro día platicando con uno de los músicos, Salo Loyo, uno de los músicos de Luis Miguel. Ajá. Precisamente hablábamos de eso, de que, por ejemplo, Eres nunca fue un single. O sea, Eres no era...
No era.
Ya
no,
ves
no,
que
no.
Luis Miguel cuando saca un disco, pues promueven Suave. Uh-huh. Y luego, no, que promueven ahora te puedes marchar, ay, que promueve todo. Pero Eres no, nunca lo sacaron para promover. Eres era parte del disco. Entonces yo lo oí, me gustó la canción y le hice el remix. Y pues el remix lo tocaron en todos lados.
Así pasa. Así pasa cuando oyes un disco y dices, ah, cabrón, esta canción es muy buena, no sé por qué no le han hecho promoción, o simplemente la dejaron de lado por sacar un sencillo pues más comercial, ¿no? Uh-huh. Me pasó con Mario Biondi. Sacó una canción que se llama Another Kind of Love, que pues nadie la pela. A mí me encantó desde que la oí, le hice un remix ahorita y lo subí ahí a mi canal. Pero está increíble la canción, muy, muy, muy padre.
No, y déjame decirte que esos artistas cuando hacen el disco piensan en que todas las canciones pueden ser un sencillo. El problema es que luego las disqueras deciden cuál. Haz de cuenta que las disqueras, un ejemplo, ¿no? Hacen un disco de 12 canciones o de 13 canciones, del cual van a sacar 4 sencillos de ahí. Uh-huh. Y dicen, bueno, el primer sencillo va a ser tal, pero lo decide la disquera. En el caso de Luis Miguel, creo que él tiene mucho que ver también de que él decida cuál va a ser el sencillo. Uh-huh. Y luego lanzan el segundo y lanzan el tercero, pero todo ese lapso de lanzamientos a veces dura un año.
Sí.
Porque no los lanzan. Ahorita ya es diferente. Ahorita el mundo se mueve por
sencillos,
¿me entiendes?
Así es.
Sacan una rola y esa pinche rola, y la próxima semana sacan otra rola y la próxima sacan otra y,
sí.
Y el tiempo de vida es más corto, ¿me entiendes? Pero en aquel tiempo, pues sacaban 4 sencillos y el disco ya estuvo. Ya estaba.
¿No crees que sea mejor eso? Que se saque sencillo por sencillo. Como que el artista se tiene que presionar a sacar a mejor material porque pues, es un sencillo. No es como que saques 3 sencillos y 4 de paja y el disco ya se venda solito. ¿No?
Es que en aquel tiempo la preocupación era vender el disco.
Así es.
Y ahorita no, ahorita la preocupación es el sencillo nada más.
Entonces tiene que ser mejor producción, mejor material. Entonces creo que sí beneficia al mundo de la música que se haga.
Claro, porque ahorita, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Digo, no sé si sea cierto o no. Pero, por ejemplo, Maluma tiene 20 canciones y de esas 20 va a decidir cuál es la que va a sacar. Uh-huh. A lo mejor las otras 19 no las saca nunca. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque a lo mejor la próxima semana le dan una canción mejor que las otras 19. Uh-huh. Y saca esa canción.
Así es.
O a lo mejor se acuerda de... El otro día leía la historia de... Bueno, no el otro día, el año pasado. De la canción de esta Karol G. ¿Cómo se llamaba? La que todo el mundo cantaba.
La de...
La Tusa.
Yo pensé que la de Bichota.
Mm. La Tusa.
Antes que nada, salud.
Ah, salud.
¿Con qué estamos brindando?
Ando tomando agua. Es que ahorita antes de entrar desayuné ahí. Y la Tusa se la enseñaron a Karol G. Uh-huh. No sé cuánto tiempo antes y no le gustó. Y cuando es que se animó a grabarla, resultó que fue el hit, ¿no?
Así pasa, uno nunca sabe dónde va a saltar la liebre, ¿no?
Bueno, ahora, antes de que se me olvide, como lo mencionaste hace rato. Cuando sacaron el disco de Cristian Castro, uh-huh, estaban promocionando Agua Nueva, que era una balada. Uh-huh. Y los DJs empezamos a tocar la de No Podrás. El No Podrás no era el sencillo.
Ah, ¿no?
¿No?
Es que, o sea, la gente no se imagina el poder que tiene el DJ. El DJ de antro, uh-huh, tiene muchísimo poder, o por lo menos lo tenía antes. Antes tú ibas al antro o a la discoteca, como se les decía en nuestros tiempos, a ver qué te proponía el DJ y a oír música nueva. Ahora la mayoría es al revés. Ya vas a pedir tus canciones porque ya toda la música nueva sale en el momento y ya estás igual de actualizado tú que el DJ.
Exactamente. Y te digo, en ese tiempo yo me acuerdo que la disquera estaba que no lo podía creer porque el sencillo de ellos, que era una balada, no estaba jalando tanto como No Podrás.
También tienes tú un remix de No Podrás, ¿no?
Sí, lo hice hace muchos años. Pero sí estuvo interesante eso de que ahora el rollo se rige muy diferente. Es más, te puedo decir que ahora en el mundo de la música, ya no les importa vender un disco, les importa más los streaming, les importa más que lo escuchen en Spotify, porque genera más dinero que vender un disco.
Sí. Sí, sí, sí. Se pudo recuperar la industria porque cuando salió Napster, que le dio en toda la torre, y después salió LimeWire y todos ellos, la industria musical se tuvo pérdidas millonarias, ¿no? Y ahora con este rollo de las plataformas para de streaming, como Spotify, Deezer, todos estos, pues como que ya se está recuperando la industria musical, ¿no?
Sí y no. O sea, sí se está
recuperando. Digo, no al 100% como estaba antes, pero ya como que ya iba caminando.
Sí se está recuperando porque ya está recibiendo dinero. Lo malo es de que ahora, por ejemplo, tú como cantante o como grupo o como productor, tú llegas a una disquera, Sony Music, por ejemplo, y no hay dinero para producir un disco. O sea, no porque no lo tengan, sino porque no te lo van a dar. Si tú quieres sacar un disco, si eres cantante y quieres sacar un disco con Sony, más fácil que tú llegues con el disco ya terminado y les digas, mira, tengo este disco, y lo oyen y te dicen, me interesa, y te firman. Sí, y ellos invierten en la promoción nada más.
A menos que te llames
Alejandro Fernández, ¿no?
A menos que llames muchísimo la atención y entonces ya le llenes el ojo a alguno de los directivos de Sony, ¿no? Estabas diciendo que tú empezaste en el 92.
Como productor.
Yo, la primera canción que escuché de Andrés Mijangos fue Saxmania, que es para los que nos gusta y nos encanta el house, pues es un clásico. ¿Empezaste con esa o empezaste con otra?
No, empecé con otra. Empecé con un disco que cuando lo hice, yo hice 4 canciones. Yo me compré un sampler y estaba emocionado por producir. Me acuerdo que me puse a trabajar, pum, 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 hice 4 tracks. Y en ese tiempo yo no tenía manager, tenía un amigo que era dueño de una tienda de discos en San Diego. Y yo me acuerdo que yo llegué y le digo, mire, hice esos 4 discos, esas 4 canciones. Y las oyeron y me dijeron, están buenas, hay que sacarlas. Y ellos invirtieron en el primer disco. La disquera se llamaba ACNS Records.
¿La sacaron en vinil? De la tienda.
¿Eh?
¿La sacaron en vinil?
En vinil, en CD.
Okay.
Y el disco, me acuerdo cuando me preguntaron, oye, ¿y cómo se van a llamar las canciones? Y dije, ni idea. Ahorita, por ejemplo, cuando hago un track, siempre que lo salvo, le tengo que poner un nombre. Haz de cuenta, me pongo a trabajar. Y termino el track y digo, ok, lo voy a salvar. Bueno, no lo termino, pero ya tengo la idea. ¿Cómo le voy a poner? Y de repente, ¿Cómo le pongo? No sé. Crazy Hat.
House Chido 2.
No, pero tengo que pensar en algún nombre para salvarlo. A veces no es el nombre que al final queda en la canción, sino que es un nombre que de repente me ocurre. Pero tengo unos nombres de tracks que si te los dijera no lo podrías creer, están muy locos. Ahorita acabo de hacer una que se llama El Aguaje.
¿No te ha pasado que haces ese es el track, le pones el nombre, por ejemplo, El Aguaje, y lo dejas, o sea, le trabajas y lo dejas 50%. Después se te ocurre otra y empiezas otra, y cuando quieres recuperar para seguirle con El Aguaje, ya no te acuerdas cómo le llamaste.
Sí, a cada rato me pasa.
Busque.
Ajá, a cada rato me pasa. Yo tengo como, no te voy a exagerar, pero sí tengo como unos 30 proyectos empezados. Y luego digo, ching, ¿cómo se llamaba? A veces me pongo a revisar y me encuentro con canciones que digo, no manches, esta idea está bien chida, ¿cómo se me olvidó?
Sí.
Pero sí. Pero te digo, o sea, ya al final del rollo de que cuando tenía los 4 tracks de mi primer disco, y yo no sabía qué nombre ponerle. Entonces me dice el que luego fue mi manager, pues que se llame track 1, track 2, track 3 y track 4. Y así salió el disco. No tiene nombre.
¿Y qué tal funcionó?
Fíjate que estuve muy buenos reviews. En ese tiempo habían varias revistas de música especializadas que le dieron muy buenos comentarios, que decían que el disco era muy bueno, que el sonido que traía era muy bueno. Entonces eso me motivó a seguir. el segundo disco, ya el que fue mi manager, ya creó la disquera Aqua Boogie con otras cuatro personas. Y ahí fue donde saqué Sax Manía, pero Sax Manía la saqué como en el 96. O sea, ya llevaba yo como 4 años produciendo cuando saqué Sax Manía. Okay.
Buenísima. Y después fue Bahía, ¿no?
Sí, Bahía fue en el 2001, okay, creo.
Ok. ¿Qué, cuál fue tu track que dijiste de aquí, de aquí en adelante despega esto?
Es que mira, no es tanto que lo pienses así, porque sinceramente nunca lo pensé así. Más bien que la diferencia del Mijangos de antes de Bahía y el de después de Bahía, pues sí me ayudó mucho en mi carrera. ¿Por qué? Porque yo lo he platicado muchas veces. Yo cuando hice Bahía, yo quería hacer un track que fuera exactamente lo que yo quería plasmar en la rola. Uh-huh. O sea, no me interesaba si la canción pegaba o no pegaba. Yo quería hacer un track bien bonito, con un vocal. Yo escribí la letra con un amigo, Jorge Troncoso, y me acuerdo que la canción salió al año de que yo la hice. O sea, un año estuvo ahí trabajando, en lo que grabamos los músicos, en lo que grabé esto, en lo que conseguí la vocalista, todo el rollo. Entonces, cuando salió, yo estaba contento, pero si pegaba o no pegaba, a mí no me importaba.
Sí, ya era.
Yo había hecho una canción que... Pero me dio mucho respeto con la industria del house.
Claro.
Porque como que dijeron, pues no está tan güey este chavo, ¿no? ¿Por qué? Porque metí músicos, muy musical la canción. Los músicos que tocaron ahí son puros jazzistas de aquí de Tijuana.
Sí.
El que tocó el trombón, el que tocó la
canción flauta. Está súper bien producida de todo a todo, ¿eh? Yo creo que es una... No es guayabazo, yo siempre lo he dicho, a lo mejor no nos conocíamos tú y yo, apenas nos estamos conociendo, y digo, y no en persona, pero sí en vivo, pero es una de mis canciones favoritas y creo que es de las pocas canciones de la música electrónica o house, o llámese como se llame, que son redondas y son perfectas. Tienen el ritmo, tienen la melodía perfecta, la vocal perfecta, y en español es muy difícil que encuentres una muy buena canción de house en español, y esta es perfecta.
Sí, y luego otra cosa que la gente no sabe, creo que ya lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir aquí, para que te enteres, chécate. Esa canción es una canción de amor. Uh-huh. Si escuchas la letra.
Sí, sí, sí.
Pero no es una canción de amor hacia una persona. Es una canción de amor hacia un lugar. Uh-huh. Porque todo lo que está diciendo, se lo está diciendo a un lugar que se llama Bahía.
Sí.
Que está enfocado, otra cosa que también la gente no sabe, que está enfocado a un lugar de Brasil que se llama Bahía.
Sí.
O sea, yo no conozco ese lugar. Nunca he estado en Brasil. Porque luego surgían rumores de que, se la hizo Acapulco. Porque uh-huh. Acapulco, yo soy de Acapulco y tiene una bahía. Sí. Pero Acapulco es Acapulco. O sea, tendría que, en lugar de decir Bahía, tendría que decir Acapulco. Ajá. ¿Sí me entiendes?
Sí, claro.
Entonces, yo me acuerdo que me puse a investigar y había un lugar. Siempre que hago una rola, siempre tiene alguna historia atrás. Uh-huh. Y yo me acuerdo que dije, hay un lugar en Brasil que se llama Bahía. Entonces, lo primero que hice de la canción fue el coro, que no tiene nada más que... Y me acuerdo que le platicé a mi esposa y a mi hija, ¡ey, acabo de tener una idea de una canción! Y el coro va a ser así, y lo oyó y mi esposa y mi hija, y dijeron, órale, chido. O sea, como diciendo,
sí,
no tiene nada, ¿no? Entonces, luego hablé con un amigo y le dije, ayúdame a escribir la canción. Y él me ayudó con el primer verso, el ¿cómo olvidar eso? Eso lo compuso mi amigo. Y luego yo compuse la parte de con la brisa y el sol que gane, y yo puse el coro, Bahía, y pues toda la música me la aventé yo.
Sí.
Entonces, te digo, yo estaba contento porque era algo que había hecho, no 100%, bueno, sí 100% estuve involucrado, pero parte de la canción, te digo, la escribí, parte de la letra la escribí con un amigo. Entonces, al final, pues era... Te iba a decir un nombre, pero el otro día vi una corrección. Era mi Frankenstein. Pero me decía un cuate, es que Frankenstein era el doctor, uh-huh. No el mono, no el que creó.
Ajá.
Ajá. Entonces yo con todo eso creé una canción, uh-huh, 100% involucrado yo, y decía, ok, ahora sí, como dicen mucha gente, ahora sí ya me puedo morir. Ya tenía una canción que era 100% mía y mi orgullo. Ok, claro. Después de ahí vinieron muchas canciones, como El Ritual, como, pues ahorita hace como 2-3 años hice una que se llama Aquí se baila de todo, que es un boom. Hasta la fecha sigue teniendo muchos views en Spotify.
Y hace poco hiciste La Gaita también, que está sonando
La Gaita
muchísimo, ¿no?
La Gaita la hice un poco antes de, okay, de Aquí se baila.
¿Crees que Bahía sea tu Capilla Sixtina hasta la fecha? O sea, porque creo, a lo mejor el próximo mes se te ocurre otra genialidad y dices, puta, y haces una más chida que Bahía. ¿Crees que esa sea hasta la fecha tu Capilla Sixtina?
Mira, yo creo que es una canción. Cuando voy a tocar, fíjate, ahí te voy una anécdota. Cuando voy a tocar a los lugares, yo casi no la toco. Yo la toqué muchísimos años, pero casi no la toco. Yo lo platico mucho con mis amigos porque les digo, güey, si contratas, por ejemplo, a, no sé, a David Morales a tocar y no toca una canción que para ti es la mejor de David Morales, te sales como sacado de onda de que, chale, fue ver este güey.
Y no tocó la que me gusta.
Exacto. Pero producimos a veces tanta música que por ejemplo yo tocar Bahía todo el tiempo es como muy cansado, ¿me entiendes? Como que ya tengo que salir de ese rollo y seguir adelante, ¿no? Okay. Pero cuando la toco, que la he tocado muchas veces en fiestas, y veo a la gente cantarla y bailarla, uh-huh, te lo juro que se me enchina la piel y digo, sí, wow.
Es que pasa. Llega un momento en que productores como tú, que cuando pasan una cierta barrera, ya se vuelven completamente artistas y completamente ídolos, güey. Entonces, si tú llegas a un lugar y no tocas esos clásicos, es como si Luis Miguel no cantara la de Palabra de Honor en un concierto, ¿no?
La de Cuando Calienta el Sol, ¿no?
O cualquiera de esas, sí. Por lo menos se avienta un popurrí y todo, ¿no has pensado, no, a lo mejor pues tocarla en algún remix? ¿No? Para que obviamente no sea que la versión original es la mejor que yo he oído. He oído muchos remixes. Creo que hay uno de Ricardo Reina que también me gusta. Debo de confesarte también que yo también hice un remix de Bahía. Y ese es el que toco yo. Pero a mí me gusta mucho más la original, obviamente. ¿No? Pero yo creo que sí, obviamente cuando vas a tocar algún lugar te exigen casi que toques Bahía porque pues es un super clásico.
Es que sí, de verdad que sí, sí te podría decir que es una de mis consentidas, pero no puedo decir que es lo mejor que he hecho porque todavía, por ejemplo, ahorita acabo de producir con un cantante de Nueva York una rola que se llama Slow Down, que va a salir yo creo que el próximo mes, en junio creo, y la canción la vas a oír y está preciosa, preciosa. Pero ahí te voy a platicar algo. Déjame mover tantito aquí la. Ok. Te voy a platicar algo. Ahí esa canción, yo hice toda la música y él escribió la letra y la cantó. O sea, él puso la melodía de cómo le iba a cantar y todo. Yo nomás le di la música. Y quedó una obra de arte. Una obra de arte. O sea, la van a oír y van a decir, wow.
¿Slow Down se llama?
Sí, está en inglés. Ok. Digo, igual, fíjate que igual él habla español y canta increíble. Uh-huh. Igual y le voy a proponer grabar alguna canción en español. Le dice, hey, vamos a grabar algo en español.
Es que, o sea, no es malinchismo ni mucho menos, pero hay ciertos géneros que se escuchan mejor en inglés que en español, ¿no? Ajá. Por ejemplo, un bolero pues no se escucha igual en inglés que en español, se escucha mucho mejor en español. Y el house, por eso te decía hace ratito que hay pocas canciones en español que son muy buenas, ¿no? Cada bueno, vez, pues, Bahía.
Pues ahí te va en primicia algo que todavía mucha gente no sabe. Uh-huh. Yo acabo de hacer una canción que... Mira, déjame ver si puedo poner la portada. Porque me la mandaron ayer, antier. Yo acabo de hacer una canción que quedó hermosísima. Y ahorita te voy a enseñar. Ahorita se van a enterar cuál va a ser. ¿Cuál va a ser ese track?
¿Es en español también?
Es en español, pero es un clásico. Ah, un clásico, clásico, clásico.
¿Vas a hacer un remix?
No. La produje toda. Okay. Y la cantaron. Mira, a ver si le alcanza a ver, ¿eh? Mira, ponla. Ok.
Ah, sí, una mañana. Creo que sí, sí vi
un preview, ¿no?
Sí, un preview que posteaste en Facebook, ¿no?
Pues esa canción sale ya muy pronto.
Qué bueno. O sea, ¿y todas salen en Spotify o dónde sale?
Sí, salen en Spotify, creo que, no sé si ya esté. No, ahorita están promoviendo una de Fuego de Cumbia que se llama, que va a salir. Pero esta canción quedó. Quedó increíble.
Sí, se oye. En el preview que subiste, que posteaste, se escucha. Sí, se escucha padrísimo.
Sí, esta canción y está hecho para el mundo del house. O sea, no está pensado como para que. Quítala si quieres, de ahí para que. Para que nos veamos completos. Ajá. Está hecho para el mundo no anglo, pero para el mundo latino a nivel global. O sea, no está enfocado, por ejemplo, yo no hice una canción para que toquen en México. Ajá. Hice una canción para que toquen en España, en Italia, en todos los países de habla hispana y los que no hablan español también. Como varias.
Ese es súper, súper, súper padre de la música electrónica en general, que tú produces tu canción en no sé, en Tlaxcala. Tú estás en Tijuana, ¿no? Yo estoy en la Ciudad de México, pero no tienes idea de dónde la escuchan y de repente tú te metes a los ¿cómo se llaman? A checar los estatus de Spotify y ves que la están oyendo en Australia o en no sé dónde. ¿Cuál es el país más raro en el que oyen tus canciones?
Mira, aquí te voy a decir. Ahorita te voy a decir para no regarla. Perdón que me estoy masticando un hielo, ¿eh?
No, tú dale.
No sé si se oye la tronadera.
Yo pensé que eran cacahuates. Que ya está botaneando.
No, lo que pasa es de que tengo la manía de comer muchos hielos.
Oye, mientras. Mira, por ejemplo, ok.
Déjame checar. Es que hay una lista donde aparece. Mira, por ejemplo, la de aquí se baila de todo.
Sí.
El porcentaje que la oyen en el mundo. Sí. 50. No, aquí está. 5K, ¿qué es? ¿5,000?
5,000.
Bueno, 5,000 en los últimos 28 días lo han oído en México.
Ok.
4,500 en España. Ajá. 3,700 en Estados Unidos, 1.2 en Italia y luego en Chile 1.2 también. Pero te voy a enseñar, por ejemplo, me oyen en Francia, en Ecuador, en Guatemala, en Panamá, en Portugal. O sea, casi todos los lugares son lugares como conocidos, ¿no?
Sí.
Pero por ejemplo, en los Emiratos Árabes también me escuchan.
Sí.
En Paraguay, en Islandia que es una isla.
Ajá.
También 36 personas me han escuchado, pero
hay gente en Islandia, sí, claro,
sí. En Singapur, en Sri Lanka, en Hungría, en Arabia Saudita, pero la gente que más escucha mi música, y eso es por eso soy la envidia de muchos productores, porque la gente que más escucha mi música son los mexicanos. Entonces está bien chido, ¿me entiendes? Y muchos, tengo amigos que me dicen, es que güey, en México la gente te quiere mucho, por eso tienes muchos, muchos views en Spotify. Y le digo, bueno, pues es que he trabajado muchísimos años y mi música la siguen. Pero es
que a la gente en general, el jausero, le encanta tu música, porque tú eres uno de los, si no es que el primer precursor de Latin House en
mira, ahí está,
para México, que no. Sí, no. Si yo,
para que veas que no es cuento, mira, ahí está.
No, no es cuento, yo ya me metí a ver tus números, ya lo sé, antes. antes de todo esto, desde que con todo esto de la pandemia empecé a sacar mis proyectos, me aplaqué, me encerraron prácticamente, entonces dije, pues vamos a sacar todo lo que teníamos ahí guardado y todo, y me di cuenta que como que ya era hora de, ya había madurado un poco mis ideas, entonces empecé a sacar toda la música. Y sí es frustrante, ¿no? Que empiezas y dices, puta, tengo 5 oyentes, 5 oyentes al mes, y puta, tengo 10, tengo 20, pero ya ibas creciendo poco a poco. Entonces me metí a ver números de todos y sí, o sea, tus números son altísimos y eso me da mucho gusto porque, bueno, realmente tú eres de los primeros DJs y productores que están haciendo que la gente voltee a ver a la música que se produce en el país.
Exacto. Yo, mira, porque siempre fue mi intención, ¿eh? No creas que esto es de ahorita nada más. O sea, desde que pegué el primer trancazo, yo les decía a todos mis amigos que producían, güey, hay que producir, hay que... esa pregunta la han hecho muchísimas veces en diferentes foros y con diferentes programas y en diferentes revistas y que dicen... ¿Por qué los DJs mexicanos no se apoyan? No es de que no se apoyen. Digo, yo al menos he apoyado a cuanto se me acerca que tiene el potencial para brincar al mundo de la música electrónica, yo los apoyo. El rollo es de que, y se los digo también así sinceramente, o sea, si tú estás produciendo algo de calidad, yo quiero que se enteren de que tú existes.
Claro.
Si no estás produciendo algo de calidad, híjole, no quiero que se enteren
es que
no estamos a un buen nivel, ¿me entiendes?
Es que ese es el punto. Mucha gente me dice, por ejemplo, un ejemplo que ya comenté hace tiempo. Un amigo en un grupo de DJs me sube su track y dice, escúchenlo y denme sus opiniones y sus sugerencias. Si él te está pidiendo una sugerencia, se supone que es para que tú, con tu poca mucha experiencia que tengas, pues le digas, oye, fíjate que yo creo que está mal mezclado, le falta esto, le falta más bajo, le falta esto. Entonces yo lo puse y otro cuate me pone ahí, no, pues es que por eso no avanza la escena en México, que por qué no nos apoyamos. Y, no, un momento, güey. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que yo le diga, sí, está bien, ya súbela y no va a funcionar? ¿O que realmente yo le diga desde mi punto de vista que le hace falta? O sea, el apoyo en México no es aplaudirle las cosas a tu cuate porque es tu cuate. No, o sea, tiene que ser una cosa de calidad y para eso te tienes que preparar y por lo menos tener unas clasecitas de teoría musical, a lo mejor algún instrumento, a lo mejor, o sea, cualquier, te tienes que preparar para hacer cosas de calidad. Una canción de calidad, sea apoyada o no sea apoyada, de todos modos va a funcionar.
¿Amas la música y te encantaría ser DJ? Tú puedes ser la próxima estrella de las tornamesas. ¿Qué tal si te dijera que puedes convertirte en todo un DJ profesional en unos cuantos días? Así es, DJ Miura y la Fiesta del Siglo han diseñado para ti un curso intensivo que te convertirá en un DJ profesional. Aprenderás de manera rápida y eficaz los secretos que han llevado a DJ Miura a tocar en los lugares más exclusivos, a viajar por varios países y ser el DJ oficial de la Fiesta del Siglo. Ahora tienes al alcance de tus manos el conocimiento que te destacará como todo un DJ profesional. 5 costosas colegiaturas, con hacks prácticos y los mejores consejos para incursionar en el mundo del entretenimiento musical como todo un DJ profesional. Todo con un solo clic. Toma la iniciativa y sé parte de la nueva generación de DJs. Atrévete y sorprende a todos con tu talento.
Pero es que mira, te voy a decir algo con respecto al comentario. Yo pongo en mi Facebook una canción. Y no pregunto nada, ¿eh? Porque yo no quiero escuchar nada. O sea, cuando a ti te preguntan, ¿qué te parece esta canción? No quieres oír nunca que te digan que no está bien o que le falta algo. Entonces, para no escuchar eso, mejor no preguntes nada.
Sí. Yo
no pregunto nada. ¿Por qué? Porque la gente es bien cabrona. Ahí te va. Si yo te pregunto a ti, ¿qué te parece esta canción? Tú tienes que dar un comentario, porque por eso te estoy preguntando. Tu comentario puede ser positivo o puede ser negativo. O sea, igual te dices, ¿sabes qué? Me gusta mucho, o está chida, pero no me gusta, no, a mí no me gusta porque yo no toco este género. Y es válido, o sea, yo no me voy a enojar. Uh-huh. Pero hay mucha gente que opina nada más por opinar. ¿Sí me entiendes? O sea, haz de cuenta que yo le pregunto a otro cuate que es productor. Porque sí. yo le pregunto a mis amigos. A mis amigos así muy cercanos, yo le digo, mira, estoy haciendo esta rola, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y me dicen, güey, está muy chida, güey. Está quedando bien chingona. Síguele, güey, y yo creo que va a ser un madrazo. Ah, ok, hasta ahí. Pero si yo le pregunto a alguien que no conozco, y esa persona nada más por dar su opinión me va a decir, pues, ¿sabes qué? Híjole, es que el kick no me gusta. Y luego los pianos que le metiste no están chidos. O sea, va a dar su opinión, a lo mejor ya no personal, nada más como para...
Sí, no, sí, claro. Algo, ¿me entiendes? No es lo mismo que subas y que les preguntes en general a personas que a lo mejor ni siquiera saben de música, a que sí, como dices tú, les preguntes a tus cuates, ¿no? Porque yo sí pregunto también, se las mando a dos o tres personas y tengo dos o tres amigos que son músicos profesionales. Les digo, oye, ¿cómo la escuchas? Real, dime la realidad, uh-huh. porque ahorita,
pues, quiero escuchar.
Ahorita todavía estoy a tiempo de cambiarle tonos o lo que tú quieras, o corregirle lo que sea, pero una vez que ya la subí, ya no se puede. Uh-huh. Entonces, ¿qué opinas? Porque sí, efectivamente, si tú le preguntas, si haces el foro abierto y preguntas, pues cada quien va a tener su punto de vista diferente y pues vas a terminar más confundido.
¿No? Vas a terminar borrando a la mitad de los güeyes. Sí. Es que mira, te voy a decir una cosa. Es que
hazla en versión reggaetón, te voy a poner.
Ya sé, no, es que te voy a decir una cosa. Ese es el rollo de que, por ejemplo, te digo, yo nunca lo he hecho y a pesar de eso, opinan. O sea, claro. A pesar de eso, el otro día me decía Joy Márquez, hay un güey que, por cierto, te mandó solicitud, no sé quién sea, que estaba opinando que la pinche música, que Latin, que pinche música bien fea y que quién sabe qué. Y le digo, ah, cabrón, ¿quién es? Y me dice, es este güey, dice, te mandó solicitud. O sea, no sé si tú puedas ver, por ejemplo, quiénes me mandan solicitud a mí, pero yo, por ejemplo, tengo como 1,000 güeyes que me mandan. Y si no tienen que ver con mi entorno que estoy moviendo ahorita, pues la neta a veces se me hace, es que como nada más tengo 5,000 que tengo que tener, trato de rodearme con los güeyes que me van a ayudar en la carrera, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces me meto a ver ese güey y sí tenía una solicitud y me dice yo, no, pues es que tiró bien mala onda del Latin House. Y me dice yo, y lo que yo no entiendo es que sabiendo que tú eres el abanderado de esa madre, te manda solicitud a ti. O sea, como que quiera ser tu amigo. Y yo me quedo pensando, pues sí está medio pinche raro. Pero obviamente yo no tengo ninguna opinión del güey porque yo no vi el comentario. Y a lo mejor si lo acepto y él me comenta algo, a lo mejor me puede parecer chido o a lo mejor digo, este güey está bien pendejo, ¿me entiendes? Pero no lo conozco. Pero siempre hay que ser, y se lo digo a todos mis cuates, siempre es que ser bien inteligente de lo que vas a poner en el pinche Facebook. ¿Por qué? Uh-huh. Mira, una vez, esta anécdota está bien chida. Una vez pongo un chavo que tocaba una cumbia en un teclado y está tocando y toca la batería. Y no manches, impresionante. Ok, no es house, no es jazz, no es nada chido. Es una pinche cumbia charanguera. Pero lo impresionante de cómo tocaba ese güey,
sí, claro.
Yo lo posteé. Y un cabrón que yo no conocía le puso, no manches, se asombran de pinches pendejadas. Yo eso lo hago a 40 canales y todo separado. Ajá. Y yo me quedo, ¿qué pedo con el comentario de este güey? Y agarro y le pongo, sí, güey, pero este güey está ciego, güey. Ajá. Y el güey se quedó así como, no, pero de todos modos, a mí me la, no sé qué, y la chingada.
Sí, sí, así son.
Y yo me quedé, ¿qué pedo? Entonces te quedas pensando, a ver, este güey es mi amigo, este güey que tiene mierda en la cabeza, ajá, es mi amigo, y lo busco y digo, oh, sí es mi amigo, y en chinga lo bloqueé. Pero lo que voy es de que hay que tener cuidado con lo que uno postea, porque, por ejemplo, a mí me han tirado mucho hate, o sea, hay mucha gente que, ah, que tú y que... Y yo no les digo nada, absolutamente nada, nada, nada. No me engancho con nadie. Pero ¿sabes quiénes se lo van a acabar? Todos mis cuates, güey.
Pues sí.
Entonces sí, no, hay que pensar lo que uno pone.
No, pero yo creo que hay que, bueno, pues postea lo que tú tengas que postear. O sea, la gente, va a haber gente bien intencionada y va a haber siempre gente malintencionada. Entonces ya nada más si hay que ir viendo efectivamente quién pone ese tipo de chingaderas y pues ya va a la chingada, ¿no?
Es que sí, pues, es que supone que Facebook es una red donde tienes a tus amigos.
Se supone.
Y si un güey te empieza a tirar odio ahí, dices, güey, este güey está en el grupo de amigos. Una vez, un amigo que en paz descanse, una vez un amigo puso un comentario acá bien mala onda, uh-huh. Y me acuerdo que lo borré. Y el güey me mandó un mensaje, oye, disculpa, y que quién sabe qué, y perdón. Entonces yo le dije, güey, hiciste un comentario de un remix, el cual me pagaron una la nototota, güey, uh-huh. Y tiraste bien mala onda de ese remix. Y yo entre mis contactos tengo al güey que me pagó, güey.
Pues sí.
O sea, imagínate. Pues sí, imagínate que no lo vio porque lo alcancé a borrar, güey. Uh-huh. Pero imagínate que ese güey ve, va a decir, güey, o sea, si eso piensan sus amigos de este güey.
Sí, imagínate.
Y me dice, no, discúlpame, güey. Y ya lo volví a aceptar, pero ya el güey era, ya no hacía comentarios tan pendejos, ¿me entiendes?
Y es que también ya no sabes qué susceptibilidades vas a herir, y sobre todo en la pandemia, todo mundo estaba con los sentimientos a flor de piel, o no sé, a mí se me ocurrió decir, cuídense mucho, chavos, porque a mí me preocupa mucho, porque yo mucho tiempo toqué en antros, muchísimo tiempo, uh-huh. Entonces, me preocupaba mucho que realmente los patrones de los antros no apoyan para nada a los empleados, no les dan seguro social, no los apoyan en nada, y cuando uno se muere, es lo más triste que he visto en mi vida, cabrón. Entre muchas otras cosas, pero es muy triste que se muere un compañero mesero, garrotero y todo, y lo más que llegan a hacer, o sea, el dueño no le da nada, lo más que llegan a hacer es que el gerente manda pasar una jarrita con los compañeros, y los compañeros le dan lana para la viuda, para ayudarle con el sepelio, con el cafecito, con lo que sea. Es lo más triste, creo. Entonces, ahora que pasó todo esto de la pandemia, les dije, puse, piénsenlo bien, hay otras formas de sacar lana, güey. Es más, es menos peligroso que pongas un puesto de quesadillas fuera de tu casa, que te vayas a meter a un antro lleno de gente, de pinches inconscientes, que como no se contagian o aguantan más los chavos, pues todos van a los antros. Ahorita aquí en la Ciudad de México, la pandemia no existió, ¿eh? Los antros siguieron trabajando como secret location, y les puse, así cuando cerraron los antros, así como te apoyó tu patrón, así te va a apoyar cuando estés enfermo. Y esta enfermedad es cara, güey. O sea, piénsalo. Uy, no sabes cómo se me dejaron ir no todos, pero algunos antreros de acá de la Ciudad de México. Uy, no sabes. Les dolió como no tienes idea. Pero pues es que desgraciadamente es la verdad, cabrón.
Es la realidad. Mira, yo tengo muchos amigos que trabajaban en antros. Y me acuerdo que yo ya tiene rato que no toco en un antro, o sea, de residente, no. Voy a tocar un montón, pero ya nomás voy, toco y me regreso.
Sí, claro.
Entonces resulta que les preguntaba, oye, ¿y si te apoyan? Y todos me contestaban lo mismo. Pues más o menos. ¿Cómo más o menos? Sí, o sea, el primer mes, el segundo hasta el tercer mes me estuvieron dando la mitad del sueldo y después ya no me dieron nada.
Sí, y decía, sí.
Ok. Entonces yo les decía, ok, tienen que entender algo, que el antro es un negocio. Entonces, los dueños de los antros, un ejemplo, si ganan 100,000 pesos en una noche, de ahí sacan la nómina de los güeyes, de todo el personal, y lo demás es ganancia.
Sí.
Entonces todo lo que han acumulado, pues lo tienen guardado en una cuenta de banco. Y pura madre que lo sacan para mantener a su personal contento.
Claro que no.
Entonces dices, ay, pobrecitos, es que no tienen dinero porque no han trabajado. No, güey, ya trabajaste un chingo de años con ellos y sí tienen lana. Lo que pasa es que no se quieren quedar sin lana.
Claro.
No se van a quedar sin lana, tampoco se van. Yo tengo amigos que te lo juro que terminaron renunciando.
Sí.
Porque ya abrieron los antros donde trabajaban, que eran super antros, y los güeyes ya no regresaron, güey.
No, y ¿sabes qué es lo peor? Que están abriendo a foro completo, aunque la autoridad diga que al 30%, 40% les vale madre, si nunca cerraron. Entonces están abriendo a foro completo y le siguen pagando solamente la mitad a todo el personal. está
sí,
más.
Sí, porque dicen que porque no hay varo, ¿no?
Que porque no hay lana. No, que porque se tienen que recuperar, dice.
Sí, por eso, porque todavía no se recuperan.
No, está cabrón.
Como si hubieran gastado feria, ¿no? Ese es el pedo. Porque tú dices, bueno, es que nos estuvieron. Por ejemplo, otro amigo que en paz descanse también, que falleció, yo le preguntaba, oye, ¿y si te pagan? Y me decían, la neta, sí. O sea, de un antro de Acapulco, sí. De un antro de los chingones, güey.
Sí, sí, sí.
Y yo decía, qué buena onda, güey. Eres el único cabrón que conozco que dice, güey, me paga mi sueldo como si fuera a trabajar. Ajá. O sea, en el tiempo que falleció, al tiempo que yo hablé con él antes de que falleciera, sí. Le seguían pagando. O sea, nunca le dejaron de pagar. Yo dije, qué chido, ¿por qué? Porque ese güey les interesaba.
Sí, claro.
Pero tú crees que a los meseros les pagaban y a los... Yo digo que a esos güeyes no les daban, o sea, como que decían, güey, no hay varo, güey.
Yo creo que tiene mucho que ver la escuela. Los antros buenos, grandes, que de los que duran 10, 15, 20 años, que acá en la Ciudad de México también hay, ellos tampoco ni se inmutaron por lo que puse, ¿eh? Los que se ofendieron fueron los antreros estos nuevos que nada más abren para estafar a la gente y luego cierran y abren otro y así, esos sí fueron los que se ofendieron, pero los antreros estos de cepa, los buenos, pues esos saben cómo manejar su asunto y también le estuvieron pagando a sus empleados, pero...
A sus empleados yo creo que más que a sus empleados que más querían conservar, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque saben que son clave. Cuando yo trabajaba en antros, yo me acuerdo que el gerente me decía, oye, güey, ¿por qué tú ganas igual que yo? Decía, no sé, güey, pregúntale al dueño, güey.
Esa palabra siempre, o el contador que te pagaba, ¿por qué ganas tanto, no? ¿Nunca te pasó?
Sí, siempre me pasó, pero yo siempre les decía, güey, a mí no me preguntes, pregúntale a él, güey. Si el dueño te quiere pagar más a ti que a mí, ajá, yo no le voy a decir por qué tú ganas más. Le digo, pero me imagino que si me están pagando más a mí que a ti, es porque a lo mejor mi chamba es más importante que la tuya, güey.
No, yo siempre les decía lo mismo. Te voy a contar que hace muchísimo tiempo, mi primer contacto con los antros fue como lavabazos y luego jefe de barra y luego capitán y luego mesero y luego subgerente y todo el rollo. Y cuando un gerente, ya cuando era DJ, me decía, oye, pero ¿por qué ganas tanto, güey? Es injusto, no manches. Digo, vamos a hacer una cosa. Tú vente a hacer mi chamba y yo me bajo a hacer la tuya. Y el que la cague se va del antro. No, güey, no mames. Como el que... Entonces, si dices que es muy fácil, si crees que es más fácil mi chamba que la tuya, haces tú la mía y yo hago la tuya. No, pues no. Ah, güey, entonces cállate, cabrón.
es que es el pedo de que piensan que nosotros nada más somos pinches ponedisco. Digo, que hay muchos güeyes que sí, ¿me entiendes? Uh-huh. Hay muchos güeyes que sí. Yo no estoy en contra de los DJs que tocan reggaetón, neta, güey. Yo no soy de los puristas de que no, que reggaetón. No. Cada quien es libre de tocar lo que se le hinche la gana, ¿me entiendes?
Lo que te inspire.
Aquí el rollo... No, pon tú que no que lo inspire, pero aquí hay algo. Si tú tocas en un lugar donde la mayoría de la gente es gente, te lo voy a poner así muy mamón, gente que no sale, que está acostumbrado a oír lo que se oye en los demás lugares, porque la gente que viaja, que por ejemplo que se van a Tulum y regresan con el rollo de que quieren oír lo que oyen allá, house y la chingada, pero hay güeyes que no van ni a ningún lugar de esos y oyen nada más lo que oyen en el radio y lo que oyen en el bar de al lado y lo que es puro reggaetón
y banda.
Entonces tú no puedes crecer mucho musicalmente porque no te dejan. O sea, te están chingui chinga que pongas reggaetón.
Sí, claro.
Entonces dices, ok, no hay pedo. Pones reggaetón. Pero le pones una que otra rolita de house y luego otra vez reggaetón. Y luego otra rolita de house. Y luego ya al rato, ya en lugar de poner 10 minutos de house, pones 20 y al rato 30 y al rato 40. Y al rato ya tienes mita y mita, ¿me entiendes?
Sí, es pero que la labor del DJ también es educar, pues ir educando, claro, a la gente.
Pero hay muchos güeyes que para no tener esos pedos, pues mejor tocan reggaetón. Y yo lo he hecho, güey. Yo tocaba en un restaurante en el otro lado donde me decían, tienes que tocar reggaetón. Y yo, oh. Entonces, a veces llegaba en la noche así bien sacado de onda y decía, ah. Y me ponía a tocar trap, dos, tres rolas de reggaetón y Y cuando me daba cuenta ya había acabado la noche. Era un restaurante, no era un antro. Entonces, esa comodidad que te da el no tener pedos con nadie, lo asumen los DJs al decir, mira, a mí no me la van a hacer de pedo. ¿Quieren reggaetón? Chingue su madre, toda la noche les toco reggaetón.
Sí.
Y ya. Se quitan de pedos, tienen su chamba, no tienen broncas. ¿Sí me entiendes?
Sí,
no aportan
sí,
claro. mucho, no aportan mucho a la educación musical, pero cuidan su chamba.
Cuidan su chamba y sacan su lamita. Sí, está. Ajá. Bien. Es válido. Entonces, también.
Es válido, es lo que te digo, es válido. Tengo amigos que son DJs acá pesados, profesionales, y tocan también en su set, tocan reggaetón. Y también es válido. O sea, cada quien que toque lo que se le hinche, ¿me entiendes?
Sí, lo que te digo, lo que le inspire también. De todas las fiestas que has estado, que me imagino que han sido muchísimas, ¿cuál ha sido tu mejor fiestota? Que te bajas de tocar y dices, no mames, qué fiestón me aventé.
Fíjate que una vez toqué en un antro, que yo creo que no es la primera vez, porque siempre me pongo nervioso. He estado en escenarios de 5,000 personas. Uh-huh. Y por ejemplo, una vez toqué en Costa Rica en un festival. Que habían 5,000 personas y cuando me subí era impresionante ver la cantidad. Una vez toqué en San Francisco en el Gay Pride, en el festival de que ahora se llama LGBT Y y Z.
Sí, todos. Es.
Y me acuerdo que había más de 1,000,000 de personas. En ese tiempo todavía no existían los teléfonos de fotografía. Y creo que no debe de haber por ahí.
Debe de haber comentado algo, ¿no?
Ajá. Pero haz de cuenta que toqué y yo no alcanzaba a ver al último, porque era al aire libre. Pero lo que sí me acuerdo es que una vez toqué en un antro en Cancún, que se llama The City, sí. Y habían 5,000 personas. Y no manches, o sea, no es lo mismo tocar en la calle y que los veas así, ajá, a lo largo,
que tocar en un lugar encima. Donde
los estás viendo así casi encima.
Sí, que los tengas encima.
Y yo me acuerdo que me empezó a doler el estómago. Me empezaron a dar náuseas y le decía yo al güey, no manches, necesito ir al baño. Y yo bien nervioso y me decía, güey, no le saques. Y luego más porque me habían platicado, ajá, que ya habían llevado a varios DJs y a la media hora o 10 minutos los quitaban.
Los bajaban.
Porque ese lugar se regía porque en una hora o en 10 minutos o en 15 minutos se salieron 300 personas. Entonces decían, güey, si salieron 300 en una hora se van a salir un chingo, güey.
Sí, claro.
Y lo quitaban. Y yo me acuerdo que subí. Yo sí. Me acuerdo que subí, toqué. Y toqué las 2 horas que iba a tocar. Ajá. Y yo dije, bueno, al menos no me quitaron. O sea, quiere decir que no se fue la gente.
Sí, no, pero, no, aparte que estrés subir con eso que te dicen antes, ¿no? Dices, no mames, nada más estás al pendiente de que no se vaya la gente. En lugar
no,
de,
pero
de,
es que no me lo dijeron, no me lo dijeron en ese rato, me lo dijeron en pláticas anteriores.
Por eso, ya tú ya llegas con una mentalidad de puta que no se salgan, que no se salgan.
Que no se salgan.
Hablando de esto, ¿tú tienes algún ritual antes de subirte a tocar?
No. No, ninguno.
Ok.
Siempre me subo con la misma, con el mismo rollo de los nervios, ¿no? Pero yo siempre llego antes, o sea, no sé si has visto que hay muchos DJs que llegan, que si va a tocar a las 12, al 10 para las 12 llegan. Yo no, a mí me gusta enterarme qué es lo que está pasando. Uh-huh, entonces llego una hora antes y estoy viendo qué onda, estoy viendo a la gente, estoy viendo... y digo, ok, porque traes en mente, voy a empezar con esta rola. Y luego ves cómo se está
moviendo. Sí, no, ves que no, la noche no está evolucionando de otra forma.
Ajá.
Y dices, no, güey, si empiezo con esto, le voy a dar para abajo.
Exacto.
Eso es lo que hacen los DJs profesionales.
Sí.
Llegar, ver.
Yo tengo que cambiar la jugada casi la mayoría de las veces. Y luego más si toco con un montón de DJs conocidos, que digo, ay, este güey va a tocar esto. Y luego llego y digo, ok, están tocando así, pum, 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 pum. Les voy a cambiar el rollo. Y me ha funcionado. Y de repente, pum, 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 y la gente grita y pum, me los llevo otro rollo, ¿me entiendes?
Sí, me pasó algo muy similar con Zach Noel. Zach Noel es español, ¿no? Sí.
Sí,
español. Él, yo estaba de residente en un antro acá, me lo trajeron. Cuando estaba en todo lo que da su canción de Johnny, la gente está muy loca, la de What the Fuck. Entonces, estoy haciendo el warm-up. La gente iba súper dispuesta, cabrón. Entonces yo estaba haciendo mi warm-up, 110, 120, no me pasé de ahí. Pum, 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 pero la gente ya pedía fiesta a todo lo que daba. Entonces este güey llega 10 minutos antes, así con todo su séquito, se sube, me dice que dice que te bajes, que me baje de la cabina. Pero no, güey, dile que no, que voy a quedar aquí hasta ver que no se pase de lanza con los volúmenes. Le indico cuáles son sus volúmenes y todo, y ya después me voy. Tampoco quiero estar aquí viéndolo, güey, ¿no? Entonces empezó y no sabes, o sea, lo aguantaron media hora. No sabe. Lo aguantaron media hora, incluso por el micrófono les decía, como a ver, gente, echen desmadre y como ustedes den, yo les doy. Dije, no mames, este güey no es DJ. Total, ya que llega el cuate que lo llevó y me dijo, güey, discúlpame, güey, perdón, ya bájalo. O no, pues quién lo trajo, bájalo tú, güey. Yo nunca he bajado a ningún DJ. Yo sé lo que es, pues somos compañeros, yo no voy a decir, oye, güey, ya bájate. El que lo trajo, que lo baje. Y me pasó lo contrario con Chris García, que Chris García creo que era en ese entonces el DJ del Drice de Las Vegas. Uh-huh. Él sí llegó una hora antes, vio cómo estaba el warm-up y todo. Él traía un rollo diferente, pero cuando empezó, de hecho ni hizo opening, o sea, se siguió con lo que yo estaba tocando, que estaba tocando así medio house, David Penn, todo ese rollo, se siguió con eso y sí terminó tocando lo suyo, pero hizo su transición. Entonces sí, llevó a la gente como debía llevarla. Y ahí es donde te das cuenta cuando el DJ es profesional y sabe, y es cornilludo.
Fíjate que ahorita que mencionas a David Penn, a mí me pasó cuando yo conocí a David Penn. David Penn tocó en San Diego. Uh-huh. Tocó en un club donde yo tocaba hace muchos años. Y el amigo que lo trajo me dijo, hey, ¿quieres ir a ver a David Penn? Y le dije, sí. Entonces David Penn es muy amigo de varios amigos que yo tengo. Son muy amigos. Y le digo, dile a David Penn que en la noche voy a ir a conocerlo. Y me dijo, ok, yo le digo. Y pues yo no tenía problemas, ya me habían invitado. Y David le dijo a uno de mis amigos, dile que si quiere lo pongo en la lista. Y le digo, dile que no, que yo voy a entrar, no hay bronca. Entonces yo llegué como a las... David empezaba a tocar a las 12.
Sí.
Llegué como a las 10.
Ajá.
2 horas antes. Y yo estaba en el VIP donde iba a estar David Penn.
Ajá.
Pero pues David Penn llegó a las 11, una hora antes de tocar. Y estuve ahí, lo conocí, cotorrié, platiqué, me dio su teléfono. Me dio su teléfono, ¿eh?
Ajá.
Porque le dije, hey, yo te he querido mandar canciones, pero pues como no te conocía. Y me dice, pero ahora ya me conoces, apunta mi teléfono. Y me dio su teléfono. Bueno, la cosa es de que él estuvo viendo a la gente, viendo qué rollo, y cuando se subió, no, fiestón.
Claro.
Pero eso ayuda mucho, el ver con quién te vas a topar.
La famosa frase del Benny Bedivici, tienes que llegar, ver y vencer, ¿no?
Sí.
Ajá. Así es el asunto, así es la jugada.
Y ese es el rollo, que muchos DJs no lo hacen. O sea, muchos DJs dicen, yo llego, toco mi rollo,
toco mi pedo
armado. Y si le agarran la onda bien, y si no, me vale madre. ¿Por qué? Porque no les interesa ya sea regresar. Yo, por ejemplo, yo a todos los lugares donde toco, yo casi siempre regreso. Casi siempre regreso. O sea, es muy rara vez que no regrese. O sea, toco en un lugar, por decir, en enero, y como en junio me están volviendo a llevar, y como en diciembre me vuelven a llevar.
Sí.
¿Por qué? Porque vieron que resultó y vieron que, ah, órale. Y muchos DJs les vale madre, o sea, van, tocan y ya, si no regresan,
sí, hay bronca, hay muchos lugares más. Y hay muchos que no lo hacen porque no saben. O sea, son nuevos que de repente los empiezan a buquear, que porque o son chavas que están muy guapas, o son chavos que están caritas, o lo que sea, o traen muy buenos mashups. Entonces los buquean, llegan, tocan lo suyo, ellos no se dan cuenta si qué hubo antes, qué hubo después. Es más, hay uno de Monterrey que es súper mamón, que un día me lo llevaron. Dice, pues vato, a mí ya me pagaron, y me pagaron 20 mil pesos, O sea que yo me bajo.
¿Cómo se llama? Ah, no, no es cierto.
Se apellida Rodríguez, creo. Entonces dice, a mí ya me pagaron, a mí no me importa. Le digo, sí, pues qué bueno que te pagaron 30 mil pesos, pero ya te bajaron, güey. Entonces, hazme el favor. dice, pues sí, no me importa. Pues sí, se nota que no te importa, güey. Sí, se les importa, sí se nota que no les importa.
Es que ese es el rollo, es lo que te digo. De repente no tienen la necesidad de hacer bien su chamba.
Sí, no.
¿Por qué? Porque yo conozco amigos que se dedican no tanto a la onda del DJ, que de repente dices, güey, hacen mal su chamba, pero siguen teniendo chamba. O sea, ya caerán otros güeyes. Pues así sí lo ven. Y ¿así? Pues, no, así de eso no se trata, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Se trata de que digan, ¿sabes qué? Ese güey tocó bien chido, ese güey es bien a toda madre, ese güey produce bien chido. O sea, siempre para adelante, güey. Nunca claro de que.
Nunca pero a fin de cuentas, digan, a fin de cuentas, ah, eso se refleja en la trayectoria y en el prestigio que te vas armando como DJ o como productor, ¿no? Por ejemplo, tú tienes cuántos años ya vigente, porque sigues vigente, tú sigues estando vigente, y estos cuates que llegan hacen eso por lo mucho 5 o 6 años, en lo que recorren todo el país, que van estafando y estafando gente, y ya, desaparecen, ¿no?
Sí, sí, así sí es, desgraciadamente así se mueven, digo. No todos, porque hay muchos, yo conozco muchos que sí le echan muchas ganas.
Sí,
pero sí hay uno que otro ahí que de repente. Pues,
y hay chavos que sí tienen, chavitos que apenas están empezando y que sí tienen mucha madera y que sí les dan para adelante, y a esos hay que, como dices tú, esos son los que hay que apoyar, ¿no?
Claro.
Tú tienes tu academia de DJs, ¿no?
Fíjate que yo tenía una escuela, pero la cerramos precisamente un poco antes de la pandemia, porque la teníamos en una zona en Tijuana que es cara, sí, y la renta nos estaba,
sí, no, olvídate,
cañón. E hicimos una buena inversión, teníamos 2 cuartos para DJs y teníamos 3 cuartos para producción. Pero no, llegó un momento en que un año la tuvimos y dijimos, no, ahora doy clases aquí en línea.
Sí, Zoom. Sí. Ajá. Pues yo también me moví a eso. Yo también tuve que cerrar. Tenía una escuela que se llamaba DJ Squad Academy. Y dijo, la acababa de abrir. O sea, eso siempre había tenido ese proyecto. Ya estaba abriéndola y la tuve que cerrar. Entonces tuve que hacer un curso. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta, te digo, repito, yo estuve mucho tiempo en los antros. Entonces de repente vi debutar muchos chavitos y así como tuve el gusto de haber tocado con Roger Sánchez, por ejemplo, que es una bestia de las tornamesas.
Sí.
Es impresionante cómo mueve el cabrón las tornas. Perdón, los players en este caso. Uh-huh. También me tocó ver debutar a varios chavitos. Y llegué a ver cosas que, o sea, no entiendes por qué un chavito de 20 años ya no escucha bien. No le enseñaron bien a monitorear, a usar el equipo bien y todo. Dije, no, bueno, eso fue lo que me dio a mí la intención de poner la academia. Después, en la pandemia, pues tuve que hacer un curso digital. Entonces hice un curso digital ahí como intensivo, donde le doy muchos tips y todo el rollo. Y eso fue lo que estuve haciendo yo en la pandemia. Pero hablando de las nuevas generaciones, ¿tú qué consejo les darías?
Pues mira, yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Prepárense, es todo lo que les puedo decir. Prepárense escuchando buena música, no importa el género. O sea, pueden escuchar desde jazz, cumbia, salsa, lo que les guste, pero que sea bueno, ¿no? Y tratar de informarse. Eso es lo más importante que se va a llevar uno o que puede tener uno, que es lo que siempre recalco. Uno no invierte nunca en uno mismo. O sea, ¿te acuerdas antes cuando estabas chavo que tu papá te mandaba clases de inglés? Y tú decías, o te mandaba o a las chavitas a clases de ballet. O a clases, o sea, te están dando herramientas. Es como a la película de Matrix. Te está metiendo un chingo de cosas para que cuando crezcas, claro, en tu vida puedas decidir qué camino tomar, ¿me entiendes?
Así es.
Los chavos de ahora, les vale madre, güey. Están en su casa jugando los videojuegos. O sea, yo lo he dicho desde que empezó la pandemia. Aprendan a tocar un instrumento, guitarra, piano, lo que sea, violín inclusive. David Penn me dice que, creo que él me dijo que tomó clases de violín o uno de los que entrevistamos en el programa.
Sí.
Entonces,
de
todo
solfeo.
Es importante.
De solfeo,
todo es dijo. Importante. Creo que sí. Pero hay uno de ellos que, creo que Peter Brown. Peter Brown fue el que me dijo que tomó clases de violín. Bueno, la cosa es de que cualquier instrumento te va a ayudar.
Claro.
¿Por qué? Porque te vas a empezar a meter en...
Te va a introducir en el mundo de la música.
¿Me entiendes? Ajá. Pero la mayoría de la gente de los DJs en México, perdón si ofendo a alguno, son bien pinches huevones. O sea, es como cuando te dicen, güey, estás bien gordo, deberías de meterte al gym. Y tú dices, híjole, es que no tengo tiempo, güey, y no haces nada. O sea, estás en tu casa todo el día acostado. Pasa exactamente lo mismo con la producción.
Claro.
O sea, dices, güey, deberías de meterte a aprender a producir. Hay escuelas, inclusive, olvídate de las escuelas, hay amigos o YouTube. No,
tu curso, vale, sí, mal. Claro. San YouTube, vale, te metes a YouTube, ahí los tutoriales. Ajá. Y le picas y le picas. No sé, te pregunto yo a ti. Yo aprendí picándole. ¿Tú cómo aprendiste?
Igual, picándole.
Te va a llevar un poco de más tiempo, pero vas a aprender bien, no se te va a olvidar.
Sí, y precisamente es lo que yo enseño en los cursos que doy. Yo les digo, yo no te enseño como te enseñaría un güey de Ableton o como te enseñarían en la G Martel. Uh-huh. Yo te enseño como a mí me hubiera gustado que me enseñara.
Exacto. Es exactamente lo mismo que digo yo que en el curso. ¿Cómo se le hace? Creo que ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que me quedó muchísimo material más para preguntar, pero ya será en otra ocasión. Mi estimado Andrés, la gente que quiera tomar tus cursos, ¿cómo le hace? ¿Tienes algún número, algún correo?
Sí, mira, tengo un comercial ahí en mi muro, pero que me manden un correo.
¿De Facebook?
A mijangos@hotmail.com. Pero ahí está el video, en el video cuando termina ahí dice mijangos@hotmail.com. Y la neta, lo que tratamos de hacer en la escuela, bueno, en los cursos de producción, es que hagan algo con su vida. No es nada más enseñarles y ya te enseñé y ya bye.
Así
la
es.
Mayoría de los cuates que han estado conmigo, están produciendo y están sacando música.
Uh-huh.
Porque esa es la intención. La intención no es nada más agarrar y yo te enseño y bye, que te vaya bien. No. Empujarlos a que entren al mundo de la producción.
Así es.
O sea, que se pongan.
Sí, llevarlos. Hay que llevarlos de la mano y ya que vayan jalando, ¿no?
Es como cuando te acuerdas antes que estudiaban la carrera de maestros. Uh-huh. Y que terminaban, les daban una plaza cuando terminaban. Haz de cuenta que es así. O sea, no es nada más terminar y bye. Como los que estudian de abogado, uh-huh, pues terminan y ahí a ver dónde encuentran la chamba, ¿no?
Así es.
No, aquí los tratamos de ayudar lo más que se puede.
Sí.
Y pues los enfocamos a dónde
los vas encaminando.
Ajá.
Qué sí, bueno. Sí. Tus redes, las redes a dónde te pueden seguir. Este video va a salir 2 días antes de tu aniversario. Del aniversario de Choros, Tretas y Piñas.
Choros, Piñas y Tretas es el 30.
Va a salir 2 días antes, va a salir el viernes y tu aniversario es el domingo. Y vas a tener un invitado de lujo, ¿no?
Al señor David Morales, nada más.
Nada más ni nada menos. Así que si pueden, suscríbanse también a su canal, que se llama Choros, Piñas y Tretas.
Choros,
si lo dije bien.
Ajá.
Y suscríbanse a este canal también, por favor, que nos hace falta muchísima difusión para que toda la gente pueda escuchar este tipo de conversaciones y que en algo les va a ayudar. Sí, siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que aporta, ¿no?
Sí, sí, sí. Esa es la intención, siempre
así es.
Tratar de aportarles algo, ¿no?
Claro. Pues Andrés, muchísimas gracias. La verdad es que soy fan, tengo que reconocer, soy
gracias,
fan.
Gracias,
mi querido. Y reconozco muchísimo tu trayectoria y tu trabajo. Gracias por haberte tomado el tiempo y nos vemos, amigos, nos vemos la próxima semana en La Pachanga. Gracias, Andrés, nos vemos.
Gracias, muchísimas gracias.
Bye.
¡Oh, qué buena música! Él es DJ Miura, un DJ marca ADME.
Se acabó La Pachanga del día de hoy. Los esperamos la próxima semana con más fiestas para todos ustedes. Esto fue La Pachanga.
Hasta la próxima.